que ha llevado a los extremos, lamentablemente, y los extremos de lo que estamos viendo en Estados Unidos, en el New York Times, académicos saliendo a reclamar, etcétera, etcétera. Pero permítanme, les interrumpo la discusión, porque hay algo importante pasando en este momento en el país, y Ana Cristina, usted no lo contaba, y no lo contaba ayer. Y es el traslado de 93 personas entre excombatientes y miembros de la comunidad desde Ituango hasta Mutatá. Ya se han dado a conocer imágenes precisamente de cómo ha sido ese traslado, que ayer hicimos la traducción, básicamente es un desplazamiento forzado.
Sí, Camila, estamos hablando de 93 excombatientes de las FARC y 12 menores de edad que se desplazan desde la vereda Santa Lucía de Ituango, que es en el norte de Antioquia. Ellos se desplazan hacia la vereda La Fortuna de Mutatá en Urabá. ¿Cómo lo están haciendo? Lo hacen con acompañamiento institucional. Claro, concertaron con las instituciones, pero es que también es un desplazamiento forzado, Camila. ¿Por qué? Porque la violencia que el Estado no supo contener, como le indicaban los acuerdos de paz, el Estado no pudo contener esa violencia de los caparros, de las disidencias del Clan del Golfo. Estas personas se vieron forzadamente a desplazarse. ¿Que hay acompañamiento institucional? Sí, pero ¿qué es un desplazamiento forzado? También. En este momento están empacando todas sus cosas con todos los peligros que implica la pandemia. Estas personas en este momento, mientras estamos hablando, pues están tomando carretera precisamente para irse al lugar en Mutatá. Todo esto pues con la Agencia para la Reincorporación y Normalización a cargo de esta noticia tan triste, que es un desplazamiento por la violencia que hay en el lugar donde estaban habitando.
Vale la pena aclarar que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN se comunicó con nosotros. Teníamos una cita a esta hora con el doctor Andrés Stapper para conocer la versión del gobierno sobre este caso, pero no nos contesta, para que después la ARN no nos diga que es que no estamos informando lo que ellos, su versión y su visión, porque teníamos una cita y no nos ha contestado. Pero sí estamos en la línea con Pastor Alape, que es el delegado del partido FARC al Consejo Nacional de Reincorporación. Señor Alape, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
Gracias a ustedes por la posibilidad de poder ayudar a informar al país sobre esta realidad que atraviesa el proceso de paz, es decir, los desafíos en la construcción de paz y sobre todo en la construcción de Estado, un Estado desarticulado que por esas causas hoy se da este desplazamiento forzado de unos ciudadanos que se comprometieron a entrar en la institucionalidad y que el Estado pues no les brinda garantías.
Señora Alape, yo lo voy a interrumpir sobre eso que usted está diciendo, sobre el desplazamiento forzado y sobre ese término, porque ayer cuando dimos la noticia de ese traslado de 93 personas en donde hay excombatientes y miembros de la comunidad de Ituango a Mutatá, se comunicaron con nosotros de la ARN y nos dijeron que estábamos diciendo algo que no era cierto. Por eso hoy los invitamos a salir al aire y incumplieron la cita. Pero no es cierto que estamos hablando de un desplazamiento forzado, porque ellos dijeron que estábamos malinformando. Por favor, díganos usted cuál es la condición en este momento de la población y si dijimos algo que no fuera cierto.
A ver, es que primero que todo hay que entender que el funcionario que queremos en un Estado moderno es que asuma la responsabilidad de funcionario de Estado y no que esté haciendo política día a día. Entonces aquí, en términos del derecho internacional humanitario, se trata de un desplazamiento forzado porque el Estado no garantiza las condiciones de vida y de estadía en el territorio de un grupo de ciudadanos, de una comunidad. Y aquí diríamos, está el Estado, a partir del gobierno nacional y la agencia, ayudando a la movilización de esos ciudadanos. Pero eso no, diríamos, oculta una realidad, que es que el Estado no ha sido capaz, no tiene la voluntad de brindarle a los ciudadanos en el territorio todas las condiciones de seguridad para la construcción de paz, para construir el tejido social de la paz, de la reconciliación. Entonces, esa es la condición. Esto no tiene otro término sino desplazamiento forzado, y estos ciudadanos que hoy están en Santa Lucía son víctimas de un desplazamiento forzado. Esa es la realidad. Es decir, el gobierno, el funcionario puede explicar otra cosa, pero esa es la realidad.
Señora sí. Lape, una de los argumentos que se han dado es que pues los ETCR tenían un tiempo de duración y que este ya había cumplido su tiempo. A las personas que dicen que este ya era el tiempo de duración, ¿cómo se les puede explicar que no es por vencimiento del término del ETCR, sino que es precisamente por las condiciones en que se está viviendo? Hablemos un poco de esas condiciones.
Sí, es que la paz además, y el acuerdo así lo señala, tenía que comprometerse el Estado, a partir de los diversos gobiernos, de garantizar la vida de todos los ciudadanos. El acuerdo, sus 5 puntos fundamentales, pues primero establece que hay que formalizar, por ejemplo, la propiedad de la tierra y llevar la institucionalidad al territorio. Por eso nosotros hemos venido insistiendo que en el acuerdo lo que tenemos es que reincorporar el Estado a la marginalidad, a los territorios donde el conflicto ha afectado a la ciudadanía y ha roto el tejido social en la construcción de nación. Y esto es lo que fracasa en Ituango. Es decir, aquí lo que estamos, diríamos, a la mirada de lo que implica una sociedad de Estado de Derecho, aquí fracasa el Estado y tiene que aceptar y vincularse hoy el Estado a ayudar a desplazar a unos ciudadanos que el mismo Estado no fue capaz de garantizarles su supervivencia en el territorio, pero que además, mucho más grave, quedan otros ciudadanos en el territorio a merced de una serie de factores violentos en los que el Estado no está haciendo su intervención de manera integral, de tal manera que pueda romper todo ese ciclo de violencias estructurales que ha caracterizado la vida política de esta nación. Diríamos, esas son las realidades que estamos enfrentando hoy y al que estamos llamando a todos los funcionarios del Estado a que empecemos, y a la sociedad colombiana, que nos movilicemos, porque el acuerdo de paz nos dio esa posibilidad, esa esperanza de construir nación, y no podemos, diríamos, hoy, solo por falta de responsabilidad y compromiso político del partido de gobierno y del gobierno actual, entrar a transitar esos caminos de la esperanza, que es lo que nos dio el acuerdo de paz.
Señora Lape, hablemos un poquito del desplazamiento que se va a hacer de Ituango a Mutatá. Son casi 16 horas por una trocha, hay 93 exguerrilleros, 14 menores, 2 mujeres embarazadas. ¿Cuáles son las garantías y bajo qué condiciones se va a desplazar esta comunidad que pues tiene que caminar mucho tiempo? ¿El gobierno sí le está dando a ustedes, digamos, las garantías para que se puedan desplazar de una forma segura?
Digamos que entregan los elementos materiales, pero los elementos que podríamos llamar como subjetivos, quiere decir el funcionario como tal, ahí tenemos dificultades porque mirar la región bajo la óptica de Bogotá al territorio es muy complicado. Ahorita estamos en un debate porque la gente está terminando ya de sentir, ya que empezaron sus comunicaciones de comunicación, es decir, preguntaron el internet, que era el último que iban a bajar, y acaban de salir de Santa Lucía. Eso implica más o menos 4 o 5 horas a la cabecera municipal de Ituango. O sea que le calculamos que están llegando a Ituango a las 3 de la tarde. La alcaldía de Ituango abrió el espacio del Coliseo para que la gente descanse hoy y puedan salir mañana a las 3 de la mañana. Es un viaje casi de 20 horas para llegar a Mutatá. Quiere decir que si salen a las 3 de la mañana, están llegando mañana aquí a Mutatá. Yo estoy aquí en la región esperándolos, estarían llegando más o menos, le calculamos, entre 6 a 8 de la noche. Y los funcionarios que están en el territorio quieren que la gente siga esta noche, y nuestra preocupación, conductores que no descansaron bien anoche, durmieron allá en el ETCR, donde estaba recogido todo, donde la gente le tocó tender, fue como en los viejos tiempos del lanzamiento, tender la carpita y dormir ahí es porque era una noche. Entonces, la condición más, diríamos, incoherente de entender que esa gente tiene que dormir ahí. Y entonces ya le presionaron al alcalde que no preste el Coliseo. Es decir, es una incoherencia total en el sentido de poder garantizar todas las condiciones humanas, humanitarias, para que ese desplazamiento de la gente sea lo menos traumático. Es lo que hemos venido solicitando como esa comprensión de los funcionarios que les toca, les tocó pues asumir esa actividad. Y el otro debate que tenemos es en la ruta. Los que conozcan Antioquia, pues una cosa es uno viajar por la carretera central y otra cosa es que lo vayan a meter lo que llaman la ruta de la leche, una ruta que no la tienen controlada en la institucionalidad de que hay actores armados, es decir, por San Pedro de los Milagros a bajar a Sopetrán. Eso no se le ocurre sino en la cabeza de alguien que tenga una serie de prevenciones para ocultar esta realidad que está viviendo el país y que necesita que pues el mismo gobierno los asuma como retos en la construcción de país, en la construcción de paz, en la construcción de nación. Entonces quieren meternos la gente por ahí, y eso nos implica 4 o 5 horas más, y por unas trochas que son bien difíciles para el tránsito de los vehículos que van llevando a la gente. Entonces esa es todavía parte del debate en el que estamos tratando de encontrar de parte pues de los funcionarios del gobierno esto, coherencia en esto. Pareciera que temieran de que nuestra gente se fuera a bajar en Medellín y hacer un meeting y decir que van en desplazamiento, cuando sí, todo el país sabe y los compañeros pues con ese cansancio lo que quieren es llegar es a Urabá rápido, y no van a llegar allá en la noche a un hotel 5 estrellas, van a llegar es a radicarse, a empezar a organizar, como se dice, los cambuches donde dormir está, la situación está así, en esas condiciones.
Y por eso lo llamábamos, precisamente para escuchar de una voz de los representantes de esa comunidad que está teniendo que trasladarse por fuerza mayor, para que nos contaran detalles de qué era lo que estaba pasando. Señora Lape, antes de despedirlo, hay un oyente que se llama Francisco que me dice que por qué le seguimos llamando por el alias y no por su nombre. Yo creo que esta discusión la hemos tenido muchas veces, pero a ustedes no les molesta que le sigan llamando por el alias, ¿o sí?
No, pues en primer lugar nosotros no nos gustaba que el alias, nosotros decíamos era un seudónimo, como los seudónimos se utilizaron muchos, Pablo Neruda y muchos pues sí, que usaron seudónimos.
Antes de que lo despida Camila, déjeme preguntarle una cosa.
Sí, y ya yo fui a una notaría y me coloqué Pastor Alape, porque así me conoce la gente, entonces ese es mi nombre ahora.
Pues señora Lape, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Son las 10:11 a.m. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Colombia está al aire.
¿Qué tal pasaste la noche?